Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Estados Unidos.
En un importante discurso sobre sus políticas pronunciado el jueves, el presidente Obama defendió la guerra secreta con aviones no tripulados que se lleva a cabo en el extranjero. Sin embargo, sostuvo que Estados Unidos no puede continuar financiando lo que describió como una ilimitada guerra mundial contra el terrorismo. Los comentarios de Obama tuvieron lugar al día siguiente de que el fiscal general, Eric Holder, confirmara que aviones no tripulados estadounidenses ejecutaron a 4 ciudadanos de Estados Unidos en Yemen y Pakistán. El presidente Obama sostuvo:
para decirlo de manera sencilla, estos ataques han salvado vidas y además las acciones que ha tomado Estados Unidos son legales. Fuimos atacados el 11 de septiembre de 2001. En el transcurso de la semana siguiente y por abrumadora mayoría, el Congreso autorizó el uso de la fuerza. De conformidad con el derecho nacional e internacional, Estados Unidos está en guerra con Al-Qaeda, el Talibán y sus fuerzas aliadas.
Según McClatchy Newspapers, el discurso de Obama parecería ampliar el rango de quienes podrían ser blanco de ataques de aviones no tripulados, así como de otras acciones letales confidenciales. Hasta el jueves, Obama y sus más altos asesores habían afirmado que los ataques con aviones no tripulados se limitaban a ejecutar a altos líderes de operaciones de Al-Qaeda y sus fuerzas aliadas que conspiran para llevar a cabo ataques violentos contra Estados Unidos. Sin embargo, en sus palabras del jueves, Obama no hizo referencia alguna a los altos líderes de operaciones. Obama expresó:
Estados Unidos no ataca para castigar individuos. Actuamos contra terroristas que representan una permanente e inminente amenaza al pueblo estadounidense y cuando no existen otros gobiernos capaces de ocuparse de la amenaza con eficacia.
El discurso del presidente Obama en la Universidad National Defense University de Washington, D.C., fue interrumpido en reiteradas ocasiones por Mejia Benjamin, fundadora del grupo activista Cold Pink. Benjamin dijo: ¿le podría decir al pueblo musulmán que sus vidas son tan valiosas como las nuestras? ¿Podría quitarle los aviones no tripulados a la CIA? ¿Podría detener la política de Signature Strikes que ejecuta gente por actividades sospechosas? ¿Ofrecerá sus disculpas a los miles de musulmanes que asesinó? ¿Va usted a resarcir a las familias inocentes? El presidente Obama se refirió a Mejia Benjamin poco después al renovar la promesa que expresó hace ya 4 años de clausurar la prisión militar de Guantánamo. Obama dijo:
observen la situación actual, en que estamos alimentando por la fuerza a los detenidos que llevan a cabo una huelga de hambre. Deseo ser más tolerante con la joven que me interrumpió porque es algo sobre lo que vale la pena ser apasionado. ¿Es eso lo que somos? ¿Es algo que habrán previsto nuestros fundadores? ¿Son los Estados Unidos que queremos legar a nuestros hijos?
Según se informó, Obama se prepara para levantar gradualmente la prohibición impuesta desde hace más de 3 años de repatriar prisioneros yemeníes. Los traslados yemeníes comenzarán probablemente a un ritmo lento de aproximadamente 2 o 3 prisioneros por vez. Más de la mitad de los 166 prisioneros de Guantánamo han sido absueltos y esperan su liberación, entre ellos 56 provenientes de Yemen.
Mientras que el presidente Obama se refirió el jueves al futuro de la guerra de Estados Unidos con aviones no tripulados, el sitio web de noticias Wired.com informa que el Pentágono se prepara para lanzar 8 satélites de comunicación en miniatura que serán utilizados por las fuerzas especiales del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Los satélites están diseñados para mantenerse en órbita durante 3 años o más y serán utilizados para la caza de personas en el extranjero. En un importante avance del actual escándalo sobre el espionaje a periodistas que lleva a cabo el gobierno de Obama, NBC News informa que el fiscal general, Eric Holder, suscribió en persona la polémica orden judicial que identificó al periodista de Fox News, James Rosen, como posible conspirador en violación de la ley de espionaje. La orden judicial de registro permitió a investigadores del Departamento de Justicia obtener en secreto sus correos electrónicos personales. El jueves, el presidente Obama ordenó una revisión de los procedimientos del Departamento de Justicia relativos a investigaciones judiciales que involucren a periodistas. El presidente Obama anunció:
como comandante en jefe, creo que debemos mantener información en secreto para proteger nuestras operaciones y nuestra gente en el campo de batalla. Para ello, debemos hacer cumplir las consecuencias a quienes violan la ley y quebrantan su compromiso de proteger información clasificada. Sin embargo, una prensa libre es esencial para nuestra democracia. Así somos. Y me preocupa el hecho de que las investigaciones sobre filtraciones pueda desalentar al periodismo de investigación que hace que el gobierno se haga responsable de sus actos.
Rosen fue investigado por obtener detalles de un informe gubernamental secreto sobre Corea del Norte en 2009. La investigación sobre las comunicaciones de Rosen contribuyó a formular cargos contra el asesor de seguridad del Departamento de Estado, Stephen Jin-Hoo Kim, que está acusado de suministrar la información clasificada de Defensa Nacional. Los investigadores utilizaron registros de las llamadas telefónicas de Rosen y la insignia de seguridad de Kim para rastrear sus conversaciones. El juicio de Kim está previsto para 2014.
Mientras tanto,
el director de Associated Press dice que el grupo de noticias no ha descartado la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Departamento de Justicia por el espionaje sin orden judicial descubierto la semana pasada. El Departamento de Justicia admitió haber incautado registros de los teléfonos celulares, del trabajo y de la casa de casi 100 periodistas y editores de AP. La acción se inscribe en una investigación de las filtraciones que habría detrás de un artículo de AP sobre las operaciones de la CIA en Yemen. En declaraciones a CBS, el jefe ejecutivo de AP, Gary Pruitt, calificó de inconstitucional el espionaje del Departamento de Justicia. Pruitt afirmó:
"We don't question their right to conduct these sort of investigations.
No cuestionamos su derecho a realizar este tipo de investigaciones. Simplemente creemos que lo hicieron de la manera equivocada. Fue tan secreta, abusiva, acosadora y extensa que constituye una acción inconstitucional".
En otro caso relacionado a la libertad de prensa, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles demandó al FBI en representación de los editores del sitio web antiwar.com. Documentos que habían sido secretos muestran que una analista del FBI recomendó la apertura de una investigación y la vigilancia continua de antiwar.com por parte del FBI luego de que el mencionado sitio web publicara un listado de sospechosos de terrorismo que habían hallado utilizando una búsqueda de Google. Los editores de antiwar.com solicitan al FBI presentar documentos relevantes y dejar de llevar registros de su discurso amparado por la Constitución. El viernes se realizaron protestas para conmemorar los 100 días de huelga de hambre de los prisioneros de Bahía de Guantánamo. Los manifestantes que protestaron frente a la Casa Blanca con pancartas y vestidos con los trajes de color naranja utilizados por los prisioneros de Guantánamo fueron arrestados tras negarse a liberar la cera. En Nueva York, docenas de personas se congregaron para manifestar en Times Square. Ben Case declaró:
"Por lo que veo, el presidente Obama quiere dar a entender que el Congreso lo está demorando o que estas leyes son complicadas de aprobar. No me parece que sea tan complicado. Es una prisión militar y el presidente Obama es el comandante en jefe del ejército. Entonces, lo único que debe hacer es tomar el teléfono, llamar a alguien y decir: cierren la prisión".
Julie Pizer dijo: "La detención de los prisioneros en Guantánamo viola la Constitución y, por lo tanto, amenaza y daña los derechos de todos los estadounidenses. Si nuestro gobierno está violando la Constitución y nuestros derechos, eso nos perjudica a todos". Al menos 30 de los más de 100 prisioneros en huelga de hambre están siendo alimentados por la fuerza a través de tubos nasales que van al estómago, una práctica que los críticos califican de tortura. Una jueza militar decidió que algunos testimonios del próximo juicio al denunciante del ejército Bradley Manning no se harán públicos. El martes, la coronel Dennis Lind hizo lugar a la solicitud del gobierno de que 24 testigos dieran su testimonio a puertas cerradas. El gobierno de Obama había alegado a favor de los testimonios secretos, citando la necesidad de proteger información clasificada. Manning está acusado de divulgar una gran cantidad de documentos y cables gubernamentales a WikiLeaks. Los fiscales imputan a Manning el cargo de haber ayudado al enemigo, pero aceptaron dejar sin efecto un cargo relacionado con cables diplomáticos en Islandia. El inicio del juicio está previsto para julio.
En otras noticias,
el daño ocasionado por el devastador tornado de esta semana en Moore, Oklahoma, podría alcanzar los $2,000 millones. El alcalde de la ciudad de Oklahoma, Mick Cornett, dijo a los periodistas que la tormenta podría haber afectado a unas 13.000 viviendas. Cornett expresó:
"Las cifras de este hecho se tornan cada vez más impactantes. 33.000 personas fueron afectadas, 12.000 o 13.000 viviendas resultaron impactadas. Los daños a la propiedad oscilan entre $1,500 y $2,000 millones. Obviamente se trata de un suceso significativo que nos ocupará durante un tiempo".
La cifra de muertos a causa del tornado asciende a 24 tras haberse modificado los estimativos iniciales que indicaban 91 víctimas. 6 personas permanecen desaparecidas. En un discurso en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama prometió ayuda federal para la recuperación de Oklahoma. El presidente Obama declaró:
a quienes han sido afectados, sabemos que afrontan grandes dificultades. En algunos casos están sufriendo un profundo dolor, pero no están solos en esto. Su país los acompañará, gracias a nuestra fe en el Señor Todopoderoso y nuestra fe en el prójimo. De modo que hoy rezamos por el pueblo de Oklahoma y apoyaremos esas plegarias con hechos, sin importar lo que cueste.
Se prevé que el gobierno federal creará un fondo de respuesta al desastre de 11.000 millones de dólares para pagar por la recuperación en Oklahoma. Sin embargo, el Congreso ya comenzó un debate similar al conflicto entre partidos con respecto al huracán Sandy ocurrido el año pasado. El martes, el senador republicano de Oklahoma, Tom Coburn, generó controversia al afirmar que cualquier dinero federal adicional para su estado debería compensarse mediante un monto equivalente de recortes en el gasto. Miles de estudiantes de secundaria de Filadelfia abandonaron sus lugares de estudio el viernes para manifestarse contra una ola de recortes presupuestales que afecta a sus salones de clase. El distrito escolar ha propuesto eliminar los programas de artes y deportes y despedir a personal de apoyo como secretarios, bibliotecarios y consejeros para cerrar una brecha de fondos de 300 millones de dólares. El viernes una multitud de más de 2.000 estudiantes y maestros marcharon desde el distrito escolar a la municipalidad de Filadelfia bloqueando el tránsito. Una estudiante dijo: si está empezando a recortar los deportes y las artes y después quieren que participemos en nuestra comunidad y no salgamos a las calles, es difícil de hacer. Una manifestante dijo: no es equitativo y en comparación con los barrios residenciales, a estos niños les están dando el mensaje de que no cuentan y es trágico. Los nuevos recortes de fondos siguen a la votación del Distrito Escolar de Filadelfia para cerrar 23 de las escuelas públicas de la ciudad este mismo año. Mientras tanto, la Junta de Educación de Chicago aprobó un plan que daría lugar al mayor cierre masivo de escuelas de la historia de los Estados Unidos. El miércoles, la Junta aprobó mediante votación el cierre de 50 escuelas públicas, la mayoría de las cuales se encuentran en vecindarios hispanos y afroestadounidenses. Estas escuelas ascienden a casi el 10% de las escuelas primarias de Chicago. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, impulsó el cierre de las instituciones argumentando un déficit de 1.000 millones de dólares. Como respuesta, maestros y padres lideraron una campaña de protesta, realizaron manifestaciones y presentaron una demanda judicial en la que acusan a la ciudad de discriminar a los estudiantes afectados. La presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, Karen Lewis, afirmó en una declaración: cerrar escuelas no es un plan de educación, es una política de tierra arrasada. Centenares de trabajadores de contratistas federales de Washington, D.C. hicieron un día de paro el martes para reclamar mejores remuneraciones. Un nuevo grupo denominado Nación de Buenos Empleos exhorta al presidente Obama a que firme una orden ejecutiva que exija mejor paga para los trabajadores de bajos ingresos de los contratistas gubernamentales. Un nuevo informe de Demos afirma que el gobierno tiene la capacidad para lograr una mejora en los jornales de los trabajadores de contratistas federales porque ya está subsidiando casi 2 millones de empleos de bajas remuneraciones. Miles de trabajadores de la salud de California realizaron una huelga de 2 días contra la reducción de personal y los recortes propuestos a sus planes de retiro. La medida abarca los 5 centros médicos del sistema hospitalario de la Universidad de California. Una serie de protestas contra la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, parece irse incrementando semana a semana. El lunes fueron arrestados unos 57 manifestantes en la Asamblea General de Carolina del Norte, la mayor cifra a la fecha. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, ha estado realizando lo que llama Lunes de Moral, una manifestación semanal contra las acciones legislativas de los republicanos de Carolina del Norte. Estas incluyen recortes a programas sociales, restricciones a los derechos electorales y la pérdida de la ampliación de Medicaid que fuera estipulada por la ley de salud del presidente Obama. Docenas de personas se manifestaron frente al Departamento de Justicia en Washington, D.C. el lunes para protestar contra la inacción del gobierno por no procesar a los bancos que perjudicaron a millones de personas. propietarios. Grupos como Occupy Our Homes, Ocupemos Nuestras Casas en español, y la Liga de Defensa de Hogares organizaron la manifestación para exigir que se castigue a los bancos por sus malas prácticas, que van desde los préstamos predatorios a ejecuciones hipotecarias indebidas. Un grupo de manifestantes que poseen hipotecas sumergidas, cuyo valor supera el valor real de la casa, ayudaron a levantar una barricada frente a la entrada principal del edificio del Departamento de Justicia. Al menos 17 manifestantes fueron arrestados, aunque algunos lograron pasar la noche fuera para continuar manifestándose hoy. Un nuevo estudio muestra que más personas viven en la pobreza en los suburbios de Estados Unidos que en las áreas urbanas. Según la institución Brookings, la cantidad de residentes de bajos ingresos en los suburbios aumentó un 64% de 2000 a 2011, llegando a 16,4 millones. Las áreas urbanas observaron un incremento de 29% durante el mismo periodo, llegando a 13,4 millones.
En otras noticias,
la medida bipartita que le otorgaría la posibilidad de obtener la ciudadanía a inmigrantes indocumentados está un paso más cerca de ser aprobada. El martes, el Comité Judicial del Senado logró la aprobación de su proyecto de ley abarcativo de reforma de la inmigración con 13 votos a favor y 5 en contra. Los demócratas, presionados por los republicanos y los miembros de su propio partido, eliminaron una modificación que hubiera reconocido el matrimonio entre personas extranjeras del mismo sexo. El Senado podría comenzar a debatir el proyecto de ley el mes próximo.
Medio Oriente.
Se han desatado fuertes enfrentamientos entre el gobierno sirio y los rebeldes de la oposición en la ciudad de Qusair, cerca de la frontera con el Líbano. Activistas afirman que docenas de combatientes del gobierno sirio y de Hezbollah murieron en el combate con los rebeldes, pero el número no ha sido confirmado. Estados Unidos afirma que Rusia aumentó el apoyo al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad mediante el envío de misiles avanzados. En el Pentágono, el general del ejército Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, criticó a Rusia por ayudar a Assad. Dempsey declaró:
como mínimo, se trata de una mala decisión que alentará al régimen y prolongará el sufrimiento, de modo que es una decisión inoportuna y muy desafortunada. Aleja al conflicto aún más de lograr una solución, aumenta el riesgo, pero no es imposible de sobrellevar. Lo que realmente me preocupa es que Assad decidirá que, debido a que cuenta con estos equipos, está más seguro.
El gobierno de Obama anunció que aumentaría la asistencia militar destinada a los rebeldes armados sirios a menos que el presidente Bashar al-Assad esté dispuesto a cumplir con los pedidos de negociación. El secretario de Estado, John Kerry, emitió la amenaza en la conferencia Amigos de Siria en Jordania. Kerry dijo:
en caso de no poder encontrar una forma de avanzar, en caso de que el régimen de Assad no esté dispuesto a negociar el convenio de Ginebra de buena fe, nosotros hablaremos también de nuestro apoyo creciente a la oposición para permitirle continuar su lucha por la libertad del país.
Está previsto que Estados Unidos y Rusia organicen una conferencia internacional sobre el conflicto sirio en las próximas semanas.
En otras noticias,
Irak continúa afrontando una ola de ataques sectarios, lo que aumenta los temores de un regreso a la violencia entre suníes y chiíes similar a la de 2006. Al menos 40 personas murieron el martes en una serie de atentados con bomba y tiroteos. Los incidentes violentos ocurrieron un día después de que 70 personas fallecieran en varias explosiones. Alrededor de 300 personas murieron en incidentes violentos en Irak en la última semana. Parece que Estados Unidos realizó su segundo ataque con avión no tripulado en Yemen en los últimos días. Dos personas murieron cuando un avión no tripulado impactó en su vehículo al sur de la capital, Sanaa. Al menos 4 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con avión tripulado el sábado. Funcionarios locales afirman que se sospecha que las víctimas eran militantes de Al-Qaeda, pero no se han confirmado sus identidades.
Asia Central.
El cadáver destrozado de una víctima afgana que sufrió tortura fue hallado cerca de una base militar estadounidense en Afganistán. La víctima, Said Mohammad, fue vista por última vez mientras era trasladada a la base para ser interrogada en noviembre pasado. Al cadáver le faltan los dos pies. Funcionarios afganos procuran arrestar a un intérprete afgano-estadounidense por homicidio y tortura. El intérprete habría sido identificado en un video que mostraba cómo Mohammad era maltratado. Mohammad es una de las 17 personas desaparecidas después de que supuestamente que fueran secuestradas en la provincia de Wardak. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirman que sus soldados no participaron en los secuestros, pero no han publicado los resultados de una investigación interna. Una destacada política pakistaní fue asesinada frente a su casa en Karachi el sábado en medio de un conflicto por las elecciones de la semana pasada. Sara Saeed Hussain dirigía la sección de mujeres del partido PTI, que quedó segundo en las elecciones nacionales. El líder de PTI, Imran Khan, solicitó que se volvieran a realizar elecciones en medio de una ola de violencia vinculada con la campaña electoral. El domingo, Khan responsabilizó a Altaf Hussain, líder del partido rival MQM, del asesinato de Zahra Hussain. Imran Khan declaró:
responsabilizó a Altaf Hussain de su muerte. No importa lo que suceda, me opongo firmemente a este asesino porque no es la primera vez que sucede algo así. Ha sucedido muchas veces. Esperan al blanco frente a la casa, al igual que sucedió con Sara. Los responsabilizo. Ellos emitieron dos amenazas, una contra los periodistas y otra contra nuestro personal y seguidores cuando realizaron una protesta.
Más de 150 personas murieron en incidentes de violencia vinculados con las elecciones de Pakistán. El gobierno de Barack Obama reconoció oficialmente que ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos causaron la muerte a 4 estadounidenses en Yemen y Pakistán. En una carta dirigida al Congreso, el fiscal general Eric Holder confirmó que Estados Unidos asesinó deliberadamente al clérigo militante Anwar al-Awlaki en Yemen en el año 2011. Holder reconoció además las muertes del hijo de Awlaki de 16 años de edad, Abdullah Raham, y del anciano asistente de Awlaki, Samir Khan, ocurridas en Yemen, así como también la muerte de Yud Kenan Mohamed en Pakistán. Sin embargo, Holder sugirió que los ataques fueron accidentales y sostuvo que no se trataba de objetivos específicos en ninguno de los tres casos. No se tenía conocimiento previo de la ejecución de Mohamed y hasta el miércoles este figuraba en la lista de los más buscados del FBI. En otras noticias, el presidente Obama recibió al líder de la Junta Militar Birmana en una visita histórica. Thein Sein es el primer líder birmano en visitar la Casa Blanca en casi 50 años. Su viaje le sigue a la visita de Obama a Birmania a fines del año pasado, que formó parte de los esfuerzos de Estados Unidos para aliviar sanciones a cambio de una reforma política. Obama afirmó que las conversaciones del lunes condujeron al progreso en la liberación de prisioneros políticos birmanos y a detener violencia antimusulmana reciente. Obama dijo:
el presidente Sein compartió conmigo la forma en que pretende avanzar en la liberación de más prisioneros políticos, asegurándose que el gobierno de Birmania institucionalice algunas de las reformas políticas que ya han tomado lugar, como se codifica la autoridad de la ley para que continúe en el futuro y el proceso donde estos conflictos étnicos que han existido sean resueltos no simplemente con un cese al fuego, sino con una incorporación real de todas estas comunidades en el proceso político.
América Latina.
En noticias de América Latina, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se reunió el jueves con el Papa Francisco para pedirle que se inicie el proceso de canonización del asesinado arzobispo Oscar Romero en la Iglesia Católica. En 1980, Romero, quien era defensor de la teología de la liberación, fue asesinado por un escuadrón de la muerte de derecha mientras celebraba misa en la capilla de un hospital.
El máximo tribunal de Guatemala revocó la condena por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt, cuyo régimen contó con apoyo de Estados Unidos. En un veredicto histórico este mes, Montt fue condenado a 80 años en prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad por el asesinato de más de 1.700 personas en la comunidad maya Ixil en la década de 1980. Sin embargo, el lunes, la Corte Constitucional de Guatemala falló por 3-2 para desestimar los procedimientos de la causa de un mes hasta la fecha. Fue hace un mes que el tribunal anuló la causa por primera vez en medio de una disputa entre los jueces acerca de la jurisdicción. Antes de la última decisión de revocar el fallo, la Corte había sido objeto de fuertes presiones de los seguidores de Ríos Montt, entre ellos la poderosa empresa guatemalteca CACIF. Ríos Montt está en un hospital militar desde la semana pasada. Su situación jurídica ahora es indefinida. Es probable que sea liberado y que le ordenen arresto domiciliario, pero aún no está claro si volverá a pasar por la justicia.
El ex dictador argentino, el general Jorge Rafael Videla, murió a los 87 años de edad. Videla cumplía condena por el asesinato, la tortura y el secuestro de personas durante la dictadura. Ayudó a dirigir el golpe de Estado que derrocó a la presidenta Isabel Perón en 1976. Más tarde estuvo 5 años en prisión antes de que se le otorgara un perdón presidencial que lo liberó en 1990. 2 décadas más tarde fue nuevamente juzgado y condenado a cadena perpetua. Estela de Carlotto, del Grupo de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo, criticó a Videla por haberse negado a dar información sobre el paradero de quienes desaparecieron bajo su mando, entre ellos los bebés de prisioneros políticos que fueron arrebatados
nosotros
de sus padres biológicos. Estela de Carlotto
dijo: es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos si son desaparecidos con vida. No tuvo un rasgo ni una palabra para esta ayuda, al contrario, reafirmar sus crímenes. Por eso, si alguno quiere llorar, puede hacerlo, pero que sepa que no llora a una buena persona, que llora a un hombre que mató, torturó, robó y violentó la Constitución en todo momento y que, por supuesto, los recuerdos en las páginas de la historia para este personaje no van a ser buenas, todo lo contrario.
Videla died while being tried for his role in Operation Condor, a coordinated effort by Latin American military.
Videla murió mientras era juzgado por su participación en la Operación Cóndor, un plan coordinado entre las dictaduras militares de América Latina para perseguir a los opositores políticos en la década de 1970 y 1980. Otro ex dictador, Reinaldo Viñone, está siendo juzgado por la misma causa. El mundo. Un soldado británico fue asesinado a machetazos en Londres el miércoles en lo que se considera haya sido probablemente un ataque terrorista. Instantes después del homicidio, un transeúnte filmó a uno de los 2 sospechosos que sostenía un cuchillo de carnicero en sus manos ensangrentadas. El hombre habló a las cámaras y pronunció un mensaje político que indicaría vínculos con la militancia islámica. El sospechoso expresó:
debemos combatirlos así como combaten contra nosotros, ojo por ojo, diente por diente. Lamento que las mujeres hayan tenido que ver esto hoy, pero en nuestro territorio nuestras mujeres deben ver las mismas cosas. Ustedes nunca estarán a salvo. Echen a su gobierno. Ellos no se preocupan por ustedes.
Según se informó, el hombre y otro sospechoso permanecieron en el lugar del ataque, donde intentaron mantener diálogos similares con los transeúntes. Poco después, la policía británica les disparó y los detuvo. El ataque tuvo lugar cerca de instalaciones del ejército británico, desde donde se desplegaron soldados tanto en Irak como en Afganistán. Un tribunal ruso le denegó la libertad condicional a una integrante encarcelada del grupo feminista punk ruso Pussy Riot, María Alyokina. Anunció esta semana que iniciaría una huelga de hambre luego de que se le prohibiera asistir a su propia audiencia de libertad condicional. A su compañera de grupo, Nadia Tolokonikova, también le negaron la libertad condicional el mes pasado. Ambas mujeres están purgando condenas de 2 años en lejanas colonias penales debido a la protesta que el grupo realizó el año pasado en una catedral ortodoxa contra el líder ruso, Vladimir Putin. Una nueva investigación de la comunidad científica halló un acuerdo casi unánime de que la actividad humana causa cambios climáticos. Citando el trabajo de más de 29.000 científicos en publicaciones arbitradas, los autores de la investigación dicen que el consenso sobre que el calentamiento global es causado por la acción humana está en el 97,1%. Dirigiéndose a los esfuerzos de los contaminadores industriales por fundar escepticismo climático, el líder y autor del estudio, John Cook, dijo: hay un abismo enorme entre el consenso real y la percepción del público. Las Naciones Unidas dieron comienzo a su encuentro anual de 2 semanas sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo. El director del 12º Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Paul Kanyinki Sena, de Kenia, ayudó a dar inicio al Congreso. Paul Kanyinki Sena dijo:
lo que hacemos aquí no es luchar contra nuestros gobiernos, porque en África, por ejemplo, siempre está la concepción errónea de que estamos para quejarnos y quejarnos. No, no venimos a quejarnos, sino que estamos buscando soluciones que también puedan apoyar esos gobiernos para intentar resolver las cuestiones que preocupan a los pueblos indígenas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR. PR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.